El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Umalao. Ayudándote a ordenar tu emprendimiento, disminuir los errores y tomar mejores decisiones, afrontar las amenazas, aprovechar las oportunidades, superando debilidades y desarrollando tus fortalezas. Te apoyamos a que el tiempo, esfuerzo y dinero que has invertido te sea rentable, ayudándote a hacer realidad tus sueños. Ayudándote a emprender.
Familia de emprendedores, ahora estamos en una entrevista súper importante que lo hemos anunciado ya en el anterior programa. Estamos hoy día con un tema crucial. Yo creo que es el talón de Aquiles de todos los emprendedores. Vamos a hablar sobre impuestos nacionales, las obligaciones impositivas que debemos conocer. Para eso tenemos dos invitadas en esta ocasión porque creemos que el tema es demasiado importante. Estamos con la licenciada Raquel Guachalla de Figueredo. Ella es de formación administradora de empresas. Ella fue analista de la Secretaría Técnica de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Fue gerente nacional del área de fiscalización de impuestos nacionales. Actualmente está en la autoridad, trabajando en la Autoridad de Impugnación Tributaria. Ella es técnica en la parte de la Secretaría, es dependiente de la Secretaría y realmente es una persona que conoce del área. Junto a ella nos acompaña la licenciada Germana Chávez Vizcarra, quien es auditora y de igual forma ella ha trabajado en la Autoridad de Impugnación Tributaria, también fue analista de la Secretaría Técnica, trabajó en el área de fiscalización. Y bueno, son dos personas, dos profesionales, mujeres, que vienen a entregarnos su experiencia y su conocimiento para nosotros los que estamos en un emprendimiento. Licenciadas, muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿no? Lo que sí, nosotros estamos muy contentas de haber recibido la invitación y bueno, aclarar un poquito que yo ya me jubilé prácticamente, así que tienen todo el tiempo mío para que ustedes puedan apoyarse en nosotros. Justamente nosotros estamos en esa iniciativa de dar todo nuestro conocimiento para que realmente ustedes no cometan los errores que nosotros con tantos años de experiencia hemos visto en el día a día de nuestro trabajo. Y bueno, entrando ya a la materia misma, queremos explicarles, darles un pantallazo de cómo es la administración tributaria.
Licenciada Germana, queremos escucharla.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Como decía mi colega, en este momento, bueno, pues nosotros queremos justamente compartir nuestros conocimientos de tantos años, de haber trabajado en el área contable, en el área financiera, en el área tributaria y en la parte técnica, ¿no? En las impugnaciones. Entonces, estamos para poder apoyar a todas las mujeres que tengan dudas en la parte de impuestos.
Muy bien.
Pueden contar con nuestro apoyo.
Con esa introducción, con la confianza ahora que tenemos con Raquel y con Germana, les voy a hacer a ambas esta pregunta, cualquiera de las dos puede responderme. Así con Chubi, sencillito, ¿cuál es la estructura de impuestos y de tributación, obligaciones tributarias que tiene que considerar un emprendedor y una MIPE que ya está en el camino?
Uh-huh. Bueno, es bueno señalarles y que más o menos ustedes conozcan cómo está formada la administración tributaria. Bueno, la administración se encuentra conformada por la Oficina Nacional, que es la encargada, esta se encuentra en La Paz, ¿no? Encargada de emitir normativa y procedimientos tributarios y realizar el control de recaudación de impuestos, encontrándose descentralizada en las gerencias regionales. En todos los 9 departamentos hay una gerencia distrital. También existen las agencias locales, que ustedes han debido ver posiblemente en sus zonas, en el lugar que viven, una agencia local, donde les brindan información y servicios a los contribuyentes, ¿ya? Bueno, eso es en la estructura. Pero en el tema de las obligaciones tributarias, queremos señalarles que se encuentran definidas en la Ley 843 de Reforma Tributaria y la Ley 2492, que aprueba el Código Tributario. En ese orden existen el régimen general, que comprenden grandes contribuyentes, PRICOS y el resto de contribuyentes, existiendo también el régimen simplificado. Ustedes como MIPES, o sea, emprendedores, pueden corresponder a tanto al régimen general como al régimen simplificado. En cuanto al régimen general, mi colega les va a explicar de qué se trata.
Respecto a las micro y pequeñas empresas, pueden estar registradas, como decía mi colega, en el régimen simplificado, que ella va a explicar en detalle. Sin embargo, para darle una explicación ya del régimen general, es importante que todos los emprendedores tengan conocimiento de que deben contar con un número de identificación tributaria.
Si nos dedicamos al comercio, sí.
Al comercio, sí. Ese es muy importante porque ya tienen una actividad comercial. Uh-huh. Entonces, tienen que tener un número de identificación tributaria, que es el NIF. Yeah. Entonces, ¿qué hace la persona? El emprendedor va a impuestos, se registra en impuestos. Y ahí prácticamente en impuestos lo que les otorga es el NIT, dándoles el registro de los impuestos del IVA, que es el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, que es otro impuesto, y el impuesto a las utilidades. Uh-huh. Normalmente cuando uno empieza les dan esos impuestos, ¿no? Okay. Y muchas veces en este caso la administración o el funcionario no les explica de que a partir de ya del primer mes que están registrados, el siguiente tiene que cumplir con las obligaciones, porque si no cumplen, ahí es donde se generan ya las multas. Aún no tenga el emprendedor un movimiento, no haya vendido ningún producto ni haya comprado, tiene que presentar su declaración jurada en el mes siguiente. Ajá. Entonces, ese detalle es muy importante para uh-huh. todo emprendedor, ¿no? Y estas obligaciones son mensuales. Eso yeah. sería en cuanto al régimen general. Ahora, hay otros impuestos también dentro del régimen general, que podría ser el RSI IVA, ya cuando una mediana empresa tiene empleados, ¿no? Entonces ya tiene que tener los aportes a la seguridad social. Uh-huh. Pero los impuestos en principio son el IVA, el ITE y el IVA. El IVA, que se paga el 13% uh-huh. por cada emisión de facturas o por ventas, yeah. pero que también se puede descontar con las compras, ¿no? O sea, compra un producto, por decirle, compro yo una, no sé, una computadora para vender, ¿no? O sea, 1,000 bolivianos uh-huh. y lo vendo en 1,100. Entonces yo tengo ese crédito fiscal, que es de 1,000 bolivianos, y emito una factura por 1,100. ¿Cuánto tengo que pagar en el IVA? El 13% de los 100 bolivianos, o sea, de la diferencia, yeah. ¿no? Y en el impuesto a las transacciones se paga por los 1,100. ¿No? Y en el impuesto a las utilidades, por lo que realmente he ganado, no, no pago sobre el 100%, sino si he vendido en 1,100 y he comprado en 1,000, mi utilidad aparentemente sería 100 bolivianos, ajá. ¿no? Entonces, sobre el 100 tengo que pagar el impuesto a las utilidades, que es el 25%, ¿no? Ajá. Entonces, prácticamente un emprendedor tiene que tener conocimiento de esta información para no incurrir en posteriores omisiones o incumplimientos a deberes claro. formales.
Esas omisiones implican multas y ¿no? un emprendedor dentro de sus costos, dentro de nuestra contabilidad de costos, tendríamos que prever el hecho de que tenemos que pagar el impuesto, el movimiento de ese mes, y por si no presentamos, nos atrasamos la multa correspondiente.
Así es, ¿no? Entonces, bueno, va a complementar
Bueno, eso es importante saber, eso es en el régimen general.
Ya.
Ahora, lo que sí es bien importante también aclararles a los emprendedores que existe el régimen tributario simplificado, que muchos contribuyentes o las personas no entienden este aspecto, ¿ya? Pero este régimen es específicamente para comerciantes minoristas, ya, vivanderos y artesanos, perfecto, ¿ya? Y en el tema del concepto, por ejemplo, del comerciante minorista, ¿quiénes son? Son personas naturales que desarrollan actividades de compra-venta de mercaderías o prestación de servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y puestos ubicados en la vía pública. Eso bien clarito tenemos que tener.
Explíquenos bien eso, porque yo le pongo un ejemplo. Conozco un restaurante en mi zona que está a todo dar, pero está dentro del régimen simplificado. Y yo, a mí en impuestos me hicieron entender de que si tu capital llega a cierto monto, puede ser simplificado, pero este restaurante que está a todo dar está mucho más allá de lo que me han dicho.
Justamente lo que está diciendo la doctora es los errores que se cometen. Y posteriormente les vamos a explicar qué sanciones van a pagar esas personas. Porque no prácticamente no está dentro del rubro del simplificado. Y en muchos casos, muchas personas se nos quejaban cuando nosotros trabajábamos, nos decían, pero le pedí factura y me ha dicho, estoy en el simplificado y no doy factura. Y muchos se escudan en el régimen simplificado, ¿no ve? Entonces, estamos entendiendo que es para comerciantes minoristas, yeah, que están en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y puestos ubicados en la vía pública, ¿ya? Yeah. Y el otro aspecto son los vivanderos. ¿Quiénes son los vivanderos? Son las personas naturales que expenden comida, bebidas y alimentos en kioscos y pequeños locales también, ¿no ve? Ellos son los vivanderos. Y los artesanos, que son las personas que ejercen su actividad con un arte u oficio manual, trabajando por cuenta propia, ¿no ve? En sus talleres o domicilios y perciben una remuneración de terceros de sus clientes, ¿no ve? Entonces, está bien clarito el simplificado. Comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos. Ahora, otra cosita que quiero también señalarles es, por ejemplo, que tienen que tener el capital no mayor a 60,000.
Eso.
¿Ya? Las ventas anuales no deben ser mayores a 184,000. Eso es bien importante.
Ya.
¿Ya? Y este régimen simplificado se paga bimestralmente. ¿Sí? Por ejemplo, de un capital de 12,001 a 15,000 va a pagar 47 bolivianos cada 2 meses.
Oh,
cada 2 meses.
Así funciona.
¿No ven? Pero el problema es que tienen que inscribirse a este régimen, ajá, cuando les corresponda.
Ya.
Que estén dentro esos tres conceptos que regula la normativa.
Acotando un poco también a este tema del régimen simplificado, es que hay muchas personas emprendedoras, ajá, que empiezan a realizar importaciones de producto.
Sí.
Ellos directamente ya no les correspondería este régimen simplificado, sino tendrían que ingresar al régimen general.
Ya.
¿Por qué? Porque ya, como están realizando una importación de, ajá, un producto, entonces ya tienen un crédito fiscal allí en su póliza de importación.
Claro.
Entonces ellos a veces se confunden y dicen, no, o sea, yo, es mi producto, es eso nomás que tengo y corresponde, o sea, quieren corresponder
yo
a este
soy
régimen,
el régimen, ¿no? Simplificado. No debo dar factura.
Claro, no debo dar factura. Sin embargo, ahí cuando ingresa impuestos, estas personas se sienten un poquito mal, ¿no? Porque dicen ellos, pero yo he realizado la importación, ya he pagado mi impuesto, ¿y por, claro, qué me quieren cobrar un doble impuesto?
Sí.
Y ahí se les explica y se les dice que ellos están mal inscritos, que deberían de estar inscritos en un régimen general y emitir la factura, porque ya tenían un crédito fiscal. Entonces, esas orientaciones son muy importantes.
¿Y esa mala inscripción es culpa del que se ha inscrito o del que ha inscrito?
Bueno, en realidad la administración no realiza verificaciones, cree en la buena fe de la persona que está yendo.
Creyendo en la palabra.
No, exacto. Yo voy y le digo, yo tengo mi negocio pequeñito, qué sé yo, vendo pollitos en mi kiosquito, ¿no? Soy vendedora de comida en el, sí, kiosquito de la esquina de mi casa y la administración le va a aceptar.
Ya.
Pero eso vamos a ver cómo realmente la administración va a tomar conocimiento. Por ejemplo, la administración, ¿qué hace? no sé si ustedes han escuchado, siempre van personas de impuestos, hacen un operativo de control, ¿no? De notas fiscales, operativos de, por ejemplo, cómo se han registrado, ¿no? Uh-huh. Ellos ven el local y si realmente, como decía la doctora, ven un local grande, ¿no? Donde venden pollos con sus máquinas registradoras de Encaja, todo, ¿no? Uh-huh. Y justo su letrero simplificado.
Sí.
Entonces, toma conocimiento el funcionario que está verificando y ahí le va a venir una clausura y una multa.
Uy,
hasta
uy.
Que cambie de régimen. Tiene que cambiar de régimen, del simplificado al régimen general, ¿no? Y hay varios procedimientos de fiscalización para hacerle pagar incluso a esta persona que estaba bajo un régimen que no le correspondía.
Le pongo un ejemplo, licenciada Raquel. Alguna vez una persona conocida me pidió por favor que le vaya a averiguar que cómo debe inscribirse. La cuestión es que la señora ha abierto en su casa, bueno, hace tiempo ya, tenía la intención de abrir en su casa, en la puerta de su casa, hacia adentro, poner sillitas con sus platitos, cocinar ella con la ayuda de sus hijos y de su esposo. Entonces, ella quería estar en el marco de la ley. Entonces, yo fui con esa información a Impuestos del Alto, no voy a decir cuál oficina, y le digo, bueno, ¿qué requisitos debe cumplir? ¿Qué debe hacer esta señora? ¿Qué va a abrir? ¿Solamente ella va a vender? Me dijo. No, va a vender con sus hijos y su esposo. Y yo le explico todo el panorama que la señora... Ah, no, este régimen es simplificado. Pero la señora va a vender solamente un plato, creo que era ají de fideo, solamente ella en su barrio en ciertos horarios, y no, tampoco es el local. Va a abrir su patio y va a poner unos asientitos, pero quiere estar en el marco de la... No, es régimen general. Pero intenté explicarle, pero estaba la persona que me atendió completamente segura o seguro que era un gran restaurante y que la señora le correspondía estar en el régimen simplificado. Y yo, según la norma, ¿no? Hay ese margen del capital, de cuánto va a generar ese ingreso. Esta señora ganará en el día 200 pesos al empezar, pero... Bueno, yo le di la noticia a la señora y la señora decidió irse a la ceja a vender así, de manera ambulante, ¿no? Pero ha sido un desincentivo, digamos, para estar en el marco de la ley.
Eso es bien importante entender. O sea, cuando en momento... Y lo que pasa es eso, ¿no? Que los pequeños emprendedores, como decía la doctora, tal vez es un caso particular que la señora tenía la inquietud y quería averiguar, pero no se da siempre esos casos, ¿no? Uh-huh. Lo primero que hacen es, digamos, ver, yo voy a hacer un negocio o voy a emprender esta actividad. Y lo que menos hacen es informarse, ¿no ve? Uh-huh. Informarse. Porque... cuando nosotros tenemos la información, tranquilamente la señora podía decir, soy una persona natural que voy a expender comida, ¿no ve? En un kiosquito, un pequeño local. Ya estoy involucrada en el tema de vivanderos en el régimen simplificado. Uh-huh. Y lo que correspondía era que ver en qué categoría iba a estar inscrita. Por ejemplo, si mi capital era más de 12,000 o más de 15,000, iba a ir a la categoría 2. Más de 23,500 a la categoría 4, digamos, o 5 o 6. Y de acuerdo a eso se va pagando el bimestral. Tranquilamente ella se hubiera inscrito de esa manera, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasa es que así existen esas situaciones, ¿no? Que digamos, en vez de motivarla a la señora para que venda, digamos, de manera concreta su producto, le ayude a ella.
No en estar en la calle.
Exacto, ¿no? Entonces... se necesita que haya una buena orientación.
Uh-huh. Y el criterio era porque yo le dije, va a trabajar con sus hijos. Ah, ya son sus empleados, me ha dicho. No, es que le van a ayudar ocasionalmente, no es que sean sus empleados o sus hijos, es su esposo, pero bueno, yo creo que depende mucho cómo pasamos la información.
Exacto.
Bien. Una pregunta a ambas. Un abogado que acaba de egresar ayer recibió su título ahí en el monoblog, digamos que es de la UMSA. Super va a abrir su oficina en su casa y obviamente no va a tener ningún ingreso, nada. No es más, puede estar en el Facebook, llámame, soy abogado. este abogado, como no tiene ingresos, seguramente no va a tener los grandes casos, tendrá algún movimiento o cero movimiento en unos cuantos meses, va a estar en el, puede estar dentro del régimen simplificado porque su movimiento va a ser casi cero.
Justamente eso estábamos explicando, ¿no? ¿Ves? Que es bien diferente el régimen general y el régimen simplificado. Uh-huh. Nos daremos nosotros mismos la respuesta, ¿no ve? Uh-huh. No puede estar porque no es comerciante minorista, no es vivandero, ni es artesano.
Perfecto.
De hecho.
Clarísimo.
¿No ve?
Sí, un poquito más aclarando que esa persona, por ejemplo, que ya va a ser profesional, va a prestar un servicio profesional.
Ajá.
Entonces, necesariamente ya tiene que estar inscrito en un régimen general, ¿no?
Ya.
Y ahí va a tener las obligaciones, ¿no? Que es especial para los profesionales.
Muy bien. Ya, entonces no hay por dónde escaparse. Sí. ¿Qué errores tributarios cometen las MIPES?
Uy, eso es bien interesante poder indicarles. Y es bueno que ustedes sepan, no saben los errores que existen. Y realmente, por favor, señores emprendedores, busquen orientación. Busquen siempre antes de emprender, antes de hacer cualquier actividad, busquen una orientación tributaria. Yo les pido en muchos aspectos, ¿ya? Bueno, los errores que se cometen se da específicamente por el incumplimiento a las formalidades y requisitos establecidos en la normativa. Por ejemplo, el hecho de no inscribirse al NID. O sea, yo agarro, emprendo mi actividad y lo que menos me interesó es ir a averiguar a la administración y ya he puesto mi negocio, ya he empezado a comprar, he hecho mi tienda. Ahora al menos, ¿no? Estamos con los barbijos en esta pandemia, ¿no? Con los alcoholes. Y yo vi reverendas tiendas que tienen NID, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que yo estoy comprando, tengo proveedores. Los proveedores van a informar que me están vendiendo, ¿ya? Y vamos a tener serias consecuencias porque no nos hemos inscrito. Puedo ser, es más, voy a ser sujeto de fiscalización, aunque no tenga el NID. Eso es bueno aclararles, ¿ya? ¿Por qué? Porque la administración va a revisar la información de los proveedores y le va a determinar una omisión de pago. ¿Ya? Y esa omisión de pago, si es 10, se va a volver 20 y se va a duplicar con las multas y sanciones, ¿ya? Otra cosa que veíamos también, y ya estábamos explicando ese aspecto, es inscribirse al régimen que no le corresponde, como decíamos, el restaurante de pollo, ¿no ve? Se ha inscrito a un régimen que no corresponde. ¿Qué va a generar eso? Le va a generar una multa y una sanción hasta que cambie su régimen, ¿ya?
Perfecto.
Y que también realizar operaciones no permitidas para el régimen, por ejemplo, simplificado. Realizar importaciones. Si yo realizo importaciones, ya no puedo estar en un régimen simplificado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy importando, estoy haciendo traer mercadería. Ya tengo un crédito fiscal, tengo que facturar. Y no estamos dentro del régimen simplificado, como lo hemos leído. Comerciantes minoristas, ¿no ve?
Atención.
¿Ya? Otro, realizar, como decíamos, compras de proveedores por montos muy grandes. También la utilización indebida del carnet de identidad.
Ay.
Eso les cuento que realmente es una pena. Yo les pido, por favor, señores emprendedores, no presten su carnet. Yo he visto y hemos visto casos en que una persona quiere emprender y quiere conocer de un negocio y se emplea en un negocio. Y la señora empleadora le dice, abriremos el NID con tu número de carnet. Y esta persona se queda endeudada con todo, ¿ya? Eso está pasando. Otra cosa es que también hemos visto que lo pierden su carnet y con ese carnet a veces se inscribe. Vemos muchas cosas que están pasando. Hay que tener mucho cuidado, señores emprendedores. Realmente sacar o tener el NID y tener facturación, tener ese talonario de factura es como un cheque en blanco. Cuiden sus facturas, tienen que cuidar, ¿ya? Otra cosa que también hemos visto, que hay negocios que son vendidos incluidos los NIDs. O sea, yo he sido el emprendedor, he sacado mi NID, ¿no ve? Y traspaso, digamos, a una amiga, ya te lo traspasaré en la tienda, le traspasan con el NID. El NID es único, de uno. La otra persona va a hacer sus movimientos, todo. ¿Quién va a pagar la deuda? Es la titular del NIT. ¿Ya? Eso también hemos visto en varios casos. ¿Sí? Luego, otra cosa que es también muy interesante. Ahora al menos, señores emprendedores, hemos visto con esta pandemia que mucha gente ha fallecido.
Así es, licenciada.
O hijos, hijas, ¿no? Que han perdido a sus papás y todo eso. ¿Qué pasa? Que si bien la persona que ha fallecido tenía su NIT, no van a dar de baja, lo dejan. Esto no automáticamente se va a dar de baja. Tienen que dar a conocer a la administración, llevar su documentación de que esa persona ya ha fallecido y ya no tiene la actividad. ¿Sí? Eso es bien importante que se den de baja, porque eso va a generar, es por ese error que hemos cometido, voy a generar multas y todo eso, ¿no?
Esas multas, cuando la persona fallece, ¿se hereda? ¿Pueden mis hijos tener que pagar la millonaria multa?
Bueno, aclarando de las personas, por ejemplo, que han fallecido y que tenían NIT, ya sea del régimen simplificado o del régimen general, sí, se hereda. O sea, porque son obligaciones al fisco. Entonces, esas obligaciones hay que pagarlas. Y al declararse heredero de un bien, prácticamente sí, también pasan las obligaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, en eso sí deben tener mucho cuidado. O sea, tienen que preocuparse los hijos, los familiares de todas las personas que en esta época de pandemia han fallecido. Sí. Ir a la administración y dar de baja el NIT, ¿no? Para que no vaya continuando. Claro. Otro detalle, por ejemplo, complementando en la parte del régimen simplificado, es que muchas personas, por ejemplo, yo he visto en un mercado, en el Lanza, creo, ¿verdad? Que como les han movido para la construcción, de pronto estas señoras y algunas no han continuado con la actividad, ¿no? Uh-huh. Las señoras que emprenden. ¿Y qué ha pasado? Que como han estado inscritas en el régimen simplificado, no han ido pagando, porque es en forma bimestral el pago.
Claro.
Y tampoco han dado de baja. Entonces, la administración prácticamente, aún no hayan tenido movimiento en el régimen simplificado, igual tienen que pagar el impuesto bimestral.
Hasta que den de baja.
Hasta que den de baja. Claro. Entonces, sí, por eso es bien importante que tengan conocimiento, como lo ha reiterado, ¿no? Que tengan conocimiento de las obligaciones fiscales en el momento de tener el NIT. Inclusive, en el momento de tener una actividad de emprendimiento.
Ajá.
Por ejemplo,
Una cosita más que quiero apoyar. Más que todo, el enfoque que yo les estoy dando hacia el régimen simplificado.
Ajá.
Por ejemplo, utilizan formularios que no les corresponde. Llenan mal. En vez de poner el bimestre, digamos, es enero-febrero, ¿no ven? En vez de poner febrero, le han puesto, digamos, marzo, qué sé yo. Entonces, todos esos errores van a ir mal direccionados por sistema. A veces la misma gente reniega y dice, ¿por qué me está haciendo así? Pero es un error que yo mismo lo estoy generando.
Claro.
¿No? Tengan cuidado en observar cuando paguen un formulario que vaya direccionado de manera correcta.
Ya.
Complementando ya en la parte de los errores que cometen ya en el régimen general, por ejemplo, la administración les entrega el NIT, donde señala ahí sujetos de registros contables. Y el emprendedor ni siquiera se fija en NIT, no lo lee muchas veces, porque ahí hay una obligación, entonces, de llevar la contabilidad.
Claro.
Entonces, es bien importante que ya desde el primer día ellos prevean y realicen ya la contabilidad de su negocio.
Qué importante.
Y ahí tiene que tener los registros, ¿no? Diarios, mensuales de sus comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, sus facturas de ventas, facturas de compras, sus libros de ventas IVA, compras IVA, ¿no? Y libros diarios mayores. Es toda la contabilidad que está obligado el emprendedor. Muchas veces, como no lo leen, no entienden, lo dejan, contratan a una persona que se los declare. Y de pronto pasa el año y viene una multa y recién se sorprenden de que no tienen sus registros contables, ¿no? Y hay multas, sanciones, que todo ello pues también les afecta en su economía, ¿no? Claro. Entonces es bien importante tomar conocimiento de todas esas obligaciones que se tienen, y es uno de los errores que cometen las micro, pequeñas empresas, ¿no? Uh-huh. Otro error, por ejemplo, que cometen es el hecho de comprar facturas del mercado negro, ¿no?
O sea, eso hacen muchos.
O alguien que les dice, anda, conseguímelo o comprarlo, entonces sí. Ahí tiene muchos problemas, porque llegado el momento, uh-huh, en caso de una revisión de parte de la administración tributaria, ese impuesto, aparte del impuesto que tienen que pagar, claro, tienen que pagar el mantenimiento de valor desde esa fecha hasta la fecha en que van a determinarse, uh-huh, tienen que pagar los intereses, uh-huh, y adicionalmente tienen que pagar inclusive una sanción del 100%, cosa de que el impuesto que deberían de haber pagado, por decirles, de 100 bolivianos, se va a duplicar y a veces un poco más, dependiendo del tiempo, ¿no?, en que llegue la revisión también. Entonces eso es lo que les afecta mucho en su economía a un pequeño o mediano empresario, ¿no? Otro detalle también es el vender sin facturas. De pronto yo he comprado, por decirle, no sé, pues mi actividad es comprar computadoras, digamos, ¿no? O celulares, ¿no? Pero yo he comprado sí con factura. He comprado legalmente con factura y de pronto lo vendo, claro, sin factura. Entonces, estoy cometiendo un error ahí. ¿Por qué? Porque ese crédito fiscal que yo he ganado, posiblemente cuando me determinen en una fiscalización, uh-huh, que he vendido sin factura, no me lo van a tomar en cuenta. Entonces voy a pagar un impuesto cuando debería de haberme beneficiado de un crédito fiscal.
Claro.
Entonces son situaciones que a veces desconoce el pequeño, el mediano empresario, uh-huh, o el emprendedor. Y llegan estas multas o impuestos y al final ellos dicen, pero ¿por qué tengo que pagar tanto? Y lo ven mal a la administración. Sin claro, embargo, ellos no están siendo bien orientados, bien asesorados, ¿no? Otro detalle, por ejemplo, de los pequeños es cuando sí, ellos, por decirles, tienen un producto para la venta, pero no contemplan su sueldo, su salario, solamente uh-huh, contemplan lo que es el material, después los costos de la mano de obra de otras personas, uh-huh, qué sé yo, de la luz, del agua, pero no contemplan su sueldo, ¿no? Entonces ahí es un esfuerzo muy fuerte que ellos hacen, uh-huh, que al final prácticamente se ven que no están ganando, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en esta etapa de pandemia, ellos no han trabajado, no han previsto.
Claro.
¿No? Entonces, todas situaciones es bien importante que tenga conocimiento el pequeño emprendedor, uh-huh, o el mediano, ¿no? Y hay tantos errores que se podría señalar, ¿no?, en la parte del régimen general. Por ejemplo, el tema del seguro de salud, que es bien importante, porque una persona se enferma y de pronto gastan un montón de plata, sí, y no han previsto, ¿no? Entonces,
claro,
hay formas de prever también, ¿no? Ellos pueden asegurarse, ¿no? Y también pueden tener un seguro de vejez, ¿no?, registrándose, claro, en las AFPs, uh-huh, ¿no? O sea, trabajando un cierto tiempo y posteriormente ellos pueden quedar un poco asegurados, ¿no? Se diría en cuanto a la salud, en cuanto a su jubilación, ¿no? Y el hecho de respaldar también es bien importante, que toda su contabilidad esté bien sustentada, bien respaldada, situación de que nunca van a tener problemas con la administración tributaria. ¿Por qué? Porque van a, en el momento en que les soliciten, uh-huh, su documentación, ellos van a presentar como corresponde.
Claro.
Entonces ahí posiblemente paguen impuestos, pero los impuestos van a ser mensuales. No así que de pronto vengan en una etapa de fiscalización, ¿no?, que de pronto tengan que pagar una cantidad mayor que no tengan, y a veces les afecta el tema de salud y muchos problemas, ¿no? Entonces todo ello es bien importante tener conocimiento. Algo también bien importante es que las declaraciones juradas, ajá, tienen que ser presentadas dentro de los plazos previstos, ¿no?
Ay, y a muchos veces se atrasan.
Y a veces se atrasan, se olvidan, ¿no? Entonces lo dejan para el último día. De, ajá, pronto el último día se ha colgado al internet.
Ah, sí.
O es que no hay movilidad, o es que hay bloqueos, porque nuestra ciudad es de esa manera, ¿no? O sea, siempre estamos con imprevistos y tienen que pagar multas y sanciones, ¿no? Entonces, todo ello pues hace de que el pequeño emprendedor, las mujeres que quieren emprender, vean estas situaciones y pueden emprender, ¿no?, teniendo siempre ese conocimiento. Entonces, al final tenemos que llegar a conocer, tenemos, claro, que interiorizarnos, porque queremos emprender, no queremos tener problemas con nadie, y pagar los impuestos que correspondan, ¿no? y tantos detalles que podríamos señalar, ¿no? Que el tiempo va a faltar.
Ayudándote a emprender.
Sonidos. Historia. Vivencias. Trascendencia. En Deseo, la música es protagonista.
El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Umalao. La empresa Umalao, emprendimiento de la conductora del programa, brinda servicios multidisciplinarios en alianza con destacados profesionales expertos con conocimientos y experiencia en innovación y reorganización para MIPES. Comunícate al WhatsApp 791-40895 o búscanos en Facebook como Umalao. Ayudándote a emprender.
Estamos sí. Con la licenciada Raquel Guachalla de Figueredo y la licenciada Germana Chávez Vizcarra, ambas expertas realmente en impugnación tributaria y tributación. Licenciada Guachalla, ¿qué infracciones tributarias existen para... aplicables para las MIPES, las emprendedoras, emprendedores, comerciantes individuales? Uh-huh. ¿Qué nos enfrentamos cuando queremos evadir impuestos?
Bueno, todas lo que es las infracciones están sujetas a sanciones previstas en la normativa, ¿no? La administración uh-huh. saca resoluciones donde establece los rangos de multas, ¿no? En UFB esto, pero mayormente es porque uno no están inscritos, como les decía, ¿no? Eso amerita, digamos, primera una clausura infracción. Va a ser, ¿no? Yeah. Por ejemplo, por no emisión de nota fiscal, ustedes han debido ver, se detecta en un operativo que no han emitido la factura y clausura, ¿no? Entre los negocios, las farmacias, claro. Todo les clausura, ¿no? Eso es por
sí,
ejemplo.
Sí, están esperando que le pidamos también la factura y si no pides te vas y
ya, ¿no ve? Incumplir. Entonces, y como decía también la licenciada Germana, el incumplimiento a deberes formales. A veces no cumplimos, ¿no? Con requerimientos de la administración. Por ejemplo, no tenemos los libros de compras y ventas. Ajá. Eso ya está tipificado como un incumplimiento a deber formal, ¿no? Otra cosa que también vemos harto y realmente todos siempre sean, como dicen, el mal boliviano, no somos así, todo es a última hora, el último día, las filas, las colas, todo. Sí. ¿En qué incurrimos en esto? En presentación de declaraciones juradas fuera de plazo. A veces ni siquiera teníamos movimiento, pero las multas se nos han venido sí. Y se nos han hecho un globo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es igual una multa que está tipificada. Hay otra cosa que deriva mayormente sanciones por omisión de pago, es por los procesos de fiscalización que la administración hace, ¿no? En el momento en que la administración detecta que evidentemente ha tenido ingresos un contribuyente por información que ha recibido de terceros, porque la administración recibe información de terceros, ¿no? Uh-huh. Está reglamentado ello. Entonces, ahí que agarra, como decía la licenciada, que su deuda se le va a volver el doble, ¿no? Si bien tenía que pagar 100, va a pagar 200 con las multas, intereses, sanción por la conducta tributaria, ¿no ve? Yeah. Entonces, hay sanciones por omisión de pago, se llama ella, ¿no? Omisión también por las declaraciones impagas, ¿no? O pagadas en defecto, que a veces, ¿qué pasa con el contribuyente? Hace una declaración jurada y en el monto sujeto al fisco sí. Le pone cero. pero se olvida ya de pagarlo, porque puede pagarlo, puede cumplir con el deber formal de presentar dentro del plazo, pero no tenía dinero, ¿no ve? Entonces puede inmediatamente rectificar, o agarrar y pagar con una boleta lo que ha declarado ahí, aunque lo haya puesto cero.
Ya
puede ir y pagar, pero se olvida y que esperan que la administración le intime, pero cuando le hace la intimación o le quiere imponer, ya va a ir con intereses, con todo, ¿no? Ese es también un problema, ¿no? Después, como decíamos, no pagan, no se paga los impuestos dentro del plazo establecido. Y muchas veces, si lo pagan fuera del plazo establecido, no hacen los cálculos que debería hacer, ¿no? Con mantenimiento de valor, actualizar esa deuda al fisco que tenía.
Si presento con retraso, ya debería pagar con la multa más, ¿no? Si es que lo hiciera hoy.
Ya está fijada la multa sistemáticamente, ya está establecida la multa, ¿no? Ya está. O sea, es por sistema que hasta ese día de la fecha de vencimiento de tu NIT, al día siguiente ya está fijada tu multa. Eso va a salir cualquier rato por sistema, ¿no?
Claro.
O cuando vayas a hacer algún trámite a la administración, te va a decir usted debe tales multas, ¿no? De tales periodos, de tales impuestos.
Ustedes que son tan expertas en... son realmente expertas. Yo realmente estoy muy impresionada con el currículum de las profesionales que están con nosotras. ¿Qué puedo hacer en un caso hipotético? Bueno, no es tan hipotético. Es un taller mecánico, antes de entrar, les comentaba, es un taller mecánico donde el señor fallece. No es por pandemia, es un caso anterior. El señor fallece, pero la señora, la esposa, en realidad no era la esposa, era la concubina. Ella tenía sus hijitos. Taller y el lugar era alquilado. Entonces el señor fallece. La señora era concubina, bueno, sale del lugar, se va a otro lugar a vivir. Pasan 6 años y la encuentran impuestos con una intimación de pago, así se debe llamar, con las correspondientes multas y sanciones, intereses, porque ese negocio no cerró. Entonces la señora dice, pero yo no me he casado, pero usted ha tenido hijos con él y él los ha reconocido y aquí están. O sea, saben que es ella la concubina y tiene que pagar. Y no sé si llegaron hasta retenerle alguna cuenta bancaria que ella tenía. Dice, pero él falleció, murió en un accidente, y yo no sabía que tenía esta obligación, y no sabía, no me pueden cobrar. Pero impuestos dice, sí, tienes que pagar. ¿Puedo impugnar en este caso? ¿Tiene alguna solución?
Bueno, en el caso, por ejemplo, de esta persona que ya ha fallecido, lo que la señora debería de haber hecho es, como ella vivía con el señor, en principio dar de baja su NIT, ¿no? O sea, o presentar el certificado de defunción, ¿no? Ahora, los impuestos que el señor debe no la pueden cobrar a la señora, porque el NIT es personal, o sea, es a la persona. ¿En qué momento le cobran? En el momento en que se declare heredero de un bien.
¿No?
Si no tiene bien, prácticamente quedaría así. Pero en el momento en que sí se declara, por decirle, el señor tenía un bien, una casa, ¿no? Y la señora, haciendo un trámite del trámite que sí ella vivía, ¿no? Con el señor, prácticamente ya era mucho tiempo. Entonces ella se declara heredero con un trámite legal y lo que corresponda. Entonces automáticamente ella está asumiendo toda la responsabilidad, ¿no? O sea, así como los activos, también los pasivos, las obligaciones.
Claro. Así que cuando uno se declara heredero o heredera, asume todas
las
deudas también, no solamente todo el patrimonio, sino también las deudas. Y también hay la posibilidad de, si uno considera, bueno, esto ya es en la parte legal, ¿no? Si considera que ese patrimonio son más deudas que algo que pueda beneficiar, también hay la opción de rechazar. Pero me imagino que si es impuestos, aunque yo tenga una declaratoria de rechazo, es decir, yo rechazo, hay esas opciones, rechazo la herencia porque sé que mi padre, mi madre tenía muchas deudas y no puedo cargar con eso, ¿no? Tal vez la podría salvar en ese sentido.
Claro, o sea, la obligación es cuando se declara heredero de un patrimonio.
Ya, me declaro heredero, acepto todo.
Acéptate.
Perfecto. ¿Qué sucede con... hay algo que nos han hecho consciente, Germana y Raquel, que un emprendedor, al momento de emprender, aunque sea pequeño, debe tener su contabilidad al día. Y dependiendo del régimen, algunos declararán cada 2 meses y otro cada mes. ¿Qué pasa con el siguiente caso? Un emprendedor que tuvo buenos ingresos o algo de movimiento en los primeros 3 meses y luego se declaró el encierro por la pandemia. Bueno, ya no trabajé, pues todo hasta que se declaró abierto y que podía mover algo, tal vez por algo de delivery, no sé si era un negocio de comidas o tal vez era un bazar, pero como no he tenido movimiento, yo de todas maneras tengo registrado en mi libro de contabilidad de que no tengo movimiento, más bien he gastado y me tenía que salir de la tienda. Y me llega la intimación de impuestos, puedo con las respectivas multas, ¿no? No he declarado mensualmente o por el régimen simplificado no he declarado bimestralmente. ¿Puedo impugnar? ¿Tiene solución ese caso? Porque yo voy a ir con mi registro contable. Es que no he declarado porque no tenía movimiento y estábamos en pandemia.
La norma establece claramente, ¿no?, que si no he tenido movimiento, puedo hacer mis declaraciones juradas sin movimiento, incluso desde casa, ¿no? Por mi celular incluso puedo hacerlo. Y bueno, también, por ejemplo, en el régimen simplificado, hemos estado en pandemia casi un año, ¿no? Cada tiempo.
Con restricciones.
Existe también en impuestos esa facultad de que yo vaya y diga, lo ponga en no vigente, mi NIT.
Ya.
¿No? Obviamente ya no tributaría ese tiempo. Mm-hmm. Y después lo activo. Voy a volver a ponerlo vigente porque ya estoy activándome. ¿No ves?
Yo, como emprendedor, debo hacer ese
trabajo. Tiene que hacer ese trabajo. O sea, lo que quiero que entiendan es que todo lo que hagamos tenemos que dar a conocer a la administración.
Ya,
no suponer que como no estoy trabajando, bueno, no, pues no me van a cobrar.
Pues sabe que no podemos salir y no podemos vender. ¿Cómo no, me van a cobrar?
Exactamente. Hay que dar a conocer a la administración. Y otra cosa también que ha habido en este tiempo es que ha habido prórrogas, ¿no? Porque no podíamos nosotros salir a la calle ni ir a declarar. Impuestos ha previsto, ¿no? Ha sacado resoluciones administrativas de prórroga para la presentación de las declaraciones juradas. El chiste es informarnos, estar siempre alertas a la información.
Sí, esa es una aclaración muy importante, ¿no? Desde el momento en que uno tiene un NIT, se debe nomás conocer lo que dice, inclusive sale comunicados en impuestos, en la página de impuestos. Uh-huh. Entonces es bien importante interiorizarse y no dejarlo así, ¿no? Porque de todas maneras, si va a llegar esa multa, en cualquier momento le puede llegar por las gestiones no prescritas incluso.
Aunque esos comunicados necesitaríamos que ustedes, licenciadas, expertas, nos pongan en facilito, porque hay comunicados que no se entienden. Y uno va y le reclama a la persona que nos atiende en la oficina de impuestos, porque es la persona que nos está atendiendo, y decimos, ustedes tienen la culpa, que no entiendo ese comunicado. Yo pensé que era para los mensuales y los libros de compra. No, era solamente para los formularios. Los libros de compra sí tenía que presentar. ¡Oh, no!
Sí, verdad.
Muchos han tenido ese problema en este periodo de las restricciones de la pandemia. Estamos todavía con la pandemia, por si acaso. Tengo solución, sí. Este es un caso real. Es una muchachita que no perdió el carnet, sino que se dio a la tarea de alquilar su carnet y permitir que 2 personas tengan usufructúen su identidad con un número de NIT para ciertos negocios. Creo, no me lo llegó a decir porque creo que se ha asustado, si tenían algún documento escrito donde ella recibió una mensualidad muy simbólica por haber prestado su NIT. Pero el tema es que a los emprendimientos, a los negocios al que prestó, cerraron y ella dice, no sé, como ella estaba a cargo, yo no sé si lo habrá cerrado o no, pero digo, oye, querida, tú, creo que esos trámites son personales. Si han salido a tu nombre, tú deberías saber, como que, no sé, puedo ir con mi contrato y que dice que yo he alquilado mi carnet y un IT y yo recibía 50 pesos y ella estaba a cargo. ¿Puedo solucionar? ¿Esto es algo común?
No es común, porque el carnet es personal. Por eso dicen carnet de identidad, o sea, que identifica a quién, a la persona. Entonces, evidentemente sucede estas situaciones que a veces por necesidad la persona lo hace, pero no está viendo el riesgo que realmente corre, porque realmente le puede llegar millones de deudas a esa persona.
Señoras,
y le pueden dar muerte civil. O sea, nunca más puede comprarse un bien, porque ya la administración le determinaría deudas tributarias muy fuertes, que en cualquier momento que ella active directamente, porque ¿qué hace impuestos? Determina las medidas precautorias, o sea, comunica a la ASFI, a la Contraloría, a todas las entidades, ¿no? En el momento en que ella empiece a hacer depósitos, se le van a congelar las cuentas. Entonces, no es bueno prestar el carnet de identidad.
No se debe.
Por favor, no se debe.
Está prohibido.
Está así.
Ni perderlo.
Ahora, si lo pierden, tienen que denunciar a la FELCC de que lo han perdido y todo eso, ¿no? Pero, por favor, yo les pido de que jamás presten su carnet a nadie. A nadie. Ese es su documento, es de ustedes.
Aunque les digan, como les le han dicho a ella, ¿no? Que le iban a dar mensualmente, ¿no?
50 pesos recibían
mensualmente. No, de ninguna manera.
O sea, uno puede hacerlo para uno, porque sabe que tiene el control, pero imposible dar a otra persona. Es como dar cheques en blanco. Imagínense.
No.
O sea, difícil, no se puede hacer esa situación. Así que emprendan ustedes, pero que sea de ustedes y bajo el control siempre de cada uno.
Licenciada Raquel, así en facilito, ¿cómo impugno una resolución de impuestos que yo creo que es injusto? ¿Cuál es el procedimiento?
Bueno, ¿por qué yo impugno? ¿Por qué hago la impugnación? Porque hay una controversia, ¿no ven? No estoy de acuerdo con lo que la administración me está imponiendo. Entonces, existe dos vías en facilito. La vía administrativa, que es irse al AIT, ¿no? Hacer un recurso de alzada. Y si seguimos ahí, hay una respuesta negativa, nos podemos ir a un recurso jerárquico.
AIT es la Autoridad
de Impugnación Tributaria. Esa es la vía administrativa.
Perfecto. ¿Ya?
Y luego se puede ir a un recurso jerárquico, incluso puede ir hasta un amparo o a un contencioso tributario administrativo. ¿Ya? No. Y la otra vía es la vía judicial, que es el proceso contencioso administrativo. Ahora, últimamente hemos visto que la mayoría de los contribuyentes se van a lo que es la vía administrativa, a la Autoridad de Impugnación Tributaria, porque ahí son plazos fatales, los plazos no pueden pasarse, entonces los procesos están siendo más rápidos.
Ya.
Eso sería en facilidad.
Perfecto. Yo creo que depende del caso, el tipo de recurso, cómo lo presentas, yo creo que aquí, si tenemos problemas, señoras empresarias, MIPES, comerciantes individuales, si ustedes creen que hay
una vulneración,
el administrado tributario recibe una impugnación y dice esto no es justo.
Exacto.
Si yo tengo la convicción de que esa resolución que me está diciendo que debo pagar multas, intereses y lo que más, yo creo que es injusto. Hay un procedimiento y una forma, y tenemos aquí a la licenciada Raquel Guachalla Figueredo y la licenciada Germana Chávez Vizcarra, que nos pueden ayudar a tratar nuestro caso en particular. Realmente el tiempo se ha hecho corto y hay tanto para hablar. El mundo de la tributación es tan difícil, tan complejo, cada caso es tan descabellado.
Sí.
Licenciadas, díganme, ¿dónde las encontramos? ¿Qué tal si hay alguna asociación que quiera comunicarse con ustedes, exponer sus problemas tributarios, tal vez recibir capacitación? Porque realmente la información hace falta. Necesitamos tener esta información, así como nos han dicho en facilito. ¿Dónde están? ¿Cómo las encontramos?
Bueno, nosotros estamos trabajando independientemente.
Ya.
Justamente estamos ahora
personalmente yo estoy jubilada con muchas ganas de transmitir
con
todo.
Con mucho conocimiento.
Sí, con todo mi conocimiento, no llevárnoslos, ¿no? El conocimiento, sino transmitir y si es posible adiestrar también a, claro, a mucha gente o muchos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, de todos modos, mi celular es el 762-00396.
Anoten,
y
anoten.
Que estamos prestas para recibir cualquier consulta.
Licenciada Germana.
Sí, de la misma manera, ¿no? Realmente yo les agradezco mucho por la invitación. Esa es nuestra idea, ¿no? De transmitir nuestros conocimientos. Creo que nosotros hemos aprendido desde lo más básico, lo más bajo, y hemos ido escalando de a poco, uh-huh, y teniendo todos los conocimientos tributarios que queremos transmitir a la gente joven, a las mujeres emprendedoras y a todas las micro, pequeñas, medianas empresas, ¿no? O sea, es muy importante, ¿no? Y nosotros, con todo este tiempo de la experiencia, sí podemos transmitirles.
¿Dónde le whatsappeamos?
¿Tu número nomás?
Sí,
al número de Raquel.
Al número de Raquel.
Sí, vamos a dejar de todas maneras ese número, pero estamos nosotros para poder orientarlas, apoyarlas, y acudan a nosotros.
Y con amor y con cariño, porque realmente hay muchas personas, muchos emprendedores que van y a veces reciben un maltrato.
Sí.
Y no reciben una buena información.
Así.
A veces nos tratan, digo no, porque fueron mis primeros años, ¿no? Así como, ya tenías que saberlo, porque te has inscrito, ya tienes tu NIT y ya debes saberlo todo. No, uno cuando está empezando, bueno, yo soy por la parte profesional, pero muchos emprendedores están con la duda, y algunas personas que no tienen toda la formación, pero están dispuestas a aprender. Uh-huh. Así, una explicación con cariño, con amor, con paciencia, es lindo. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, y espero tenerlas en un próximo programa prontamente para ahondar en este mundo de la tributación. Uh-huh. Gracias, familia emprendedora. Nos escuchamos en el próximo programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Muchas gracias.
Atención, artesanas y artesanos, productoras y productores. El próximo programa estará dedicado a ustedes. ¿Saben cómo elaborar un proyecto que les permita acceder a financiamiento, dotación de equipos o capacitación para tu sector? El próximo martes estaremos en entrevista con el economista y experto en proyectos productivos, licenciado Lucio Cuentas Pizarroso. No te lo puedes perder. El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Umalao